Muy buenas noches, hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en esta hora. Pues tengo el privilegio en poder dirigir este momento con el estudio y la enseñanza que tenemos los días martes para poder seguir ahí sí que haciendo llegar la palabra de Dios hasta sus hogares. En esta noche, hermanos, tenemos un tema tan maravilloso, tan especial, diría yo, ¿a quién debo de invocar? Qué bonito el tema de hoy se presta para, de verdad que leyéndolo, escuchándolo, se presta para compartir, para explicar a la iglesia en esta noche de un aspecto tan importante que no lo debemos de perder. Entonces, para entrar de lleno, hermanos, en esta noche, nuestro tema, como les decía, ¿a quién debo de invocar? Qué tema tan precioso, tan bonito. Yo creo que ya todos tuvimos la oportunidad en leer la carta. Yo quiero decirles en esta noche, no le pierda usted el valor, no le pierda el sentimiento al estudio de la carta. No pierda ese sentimiento, así como cuando asistíamos en la iglesia. Yo miraba a muchos hermanos que llegaban luego a la iglesia central, pasaban comprando sus cartas, se iban a sentar a leer y después ir a orar un momento. Yo creo que eso es tan importante, no lo debe de perder, hermano. De verdad, no debe de perder ese sentimiento, el amor a la palabra de Dios. Yo sé que hay algunos tal vez que ya lo han ido perdiendo, que ni siquiera ahora les llega la carta, ni siquiera lo leen, ni siquiera lo escuchan. Pues yo diría, tenga cuidado porque fácilmente su vida se puede enfriarse espiritualmente. No, yo quiero decir, mantenga encendido la lámpara, mantenga encendido ese fuego que debe de existir en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces yo creo que es tan importante. Por eso les decía, yo creo que usted ya tuvo la oportunidad de leer, de oír, de escudriñar un momento, así como yo, pues yo creo que es tan importante. Así usted me pueda entender muy bien, porque el estudio de la carta está muy, 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 yo diría muy ad hoc para el momento en que estamos viviendo. Y el estudio entonces, ¿a quién debo de invocar? En la parte de yo diría, del centro de la segunda columna dice, ahora la pregunta central del tema, ¿a quién debo de invocar? Como ya lo leímos, ya lo oímos, ¿qué es invocar? Pues ahí se explica claramente, in es algo que sale de adentro, ¿verdad? Sale de lo más profundo, eso quiere decir invocar es pedir ayuda, clamar, suplicar, gritar, suplicando ayuda, eso quiere decir entonces invocar. Aquí hay varios términos, pero no me interesa tanto concentrarme en los términos, en las etimologías de las palabras, de griegos, de hebreos, sino que más me interesa, para aprovechar bien los minutos, más me interesa compartir con ustedes en esta noche este aspecto tan importante. Yo creo que vamos a aprender mucho, así como yo cuando lo estaba escudriñando dije, de verdad, Señor, hace falta mucho. Entonces dice aquí, ahora la pregunta central del tema es, ¿a quién debo de invocar? ¿Verdad? Pues ya sabemos que invocar es de lo que sale lo más adentro. Dice, bueno, el pueblo de Israel clamó a Jehová con sus distintos nombres circunstanciales, ¿verdad? O sea, Elohim, el Adonai. Ustedes se recuerdan que varios de los hombres o el pueblo de Israel clamaron a Dios levantando sus manos al decir Jehová de los ejércitos o el Shaddai o Elohim. O sea, hay diferentes nombres que Dios ha utilizado por medio de para poder llegar a su criatura, a sus hijos, para que lo podamos entender. Pero qué bonito esto, y dice aquí, aunque siempre el mismo Dios, el cual es y será siempre uno, mas ahora, en la unificación del pueblo de Dios, justificado por la gracia, la cual incluye a judíos y gentiles, en el magnífico plan del Dios eterno, toda autoridad y poder es delegado al Hijo que le amamos. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sobre esto quisiera detenerme en esta noche, hermanos, para poder compartir con cada uno de ustedes, los que están en esta transmisión, realmente el poder que hay, cómo el Padre delegó la autoridad en Jesucristo. Y eso quiero explicar en esta noche, yo creo que es tan bonito, pero antes de llegar a ese punto, a esta parte tan especial, hay una parte también donde dice, siempre no queremos dejar de hacer la reflexión porque eso es tan importante, donde siempre casi en la parte de en medio de la primera columna dice, lo más triste y lamentable dentro del el actuar del hombre es que para llegar a este estado es un estado espiritual, para llegar a este estado espiritual de invocar, suplicar y clamar, tendrá que ser llevado por diferentes circunstancias adversas. Ah, triste, pero es nuestra realidad, hermano. Yo quiero decirles en esta noche, cuando todo nos va bien, nos olvidamos de Dios. ¿Cierto o no? Esa es la verdad. Si usted me dice, no, hermano, viera que no, tal vez no ha logrado entender, pero esto que acabo de leer aquí es una gran realidad. Cuando todo nos va bien, tenemos salud, tenemos lo necesario, tenemos amistades, tenemos, ¿qué diría? Tenemos todo lo que, tenemos comida, tenemos lo suficiente. De verdad nos olvidamos de Dios fácilmente. De verdad. No hay clamor, no hay oración, no hay súplica, no hay ruegos. Ahí van a ver ustedes, hermanos, este aspecto es tan importante. Yo creo que para la vida de un creyente, para la vida de un hijo de Dios. Por eso dice, lo más triste y lamentable dentro del actuar del hombre es que para llegar a este estado espiritual, o sea, eso que les decía, eso de invocar, es un estado espiritual, definitivamente. Y yo creo que aquí es donde yo quiero decirles en esta noche, fácilmente uno puede no lograr llegar, como quien dice, topa uno con las barreras de lo material y no lograr llegar a esa condición, a ese estado espiritual donde ya es un clamor, ya es aquello que sale de lo más dentro, ahí ya no se logra llegar. Fácilmente podemos quedarnos atrapados en lo que dice aquí. Lo más triste y lamentable dentro del actuar del hombre es que para poder llegar a este estado espiritual de invocar, suplicar y clamar, tendrá que ser llevado por diferentes circunstancias adversas en donde podemos incluir, oigan esto, sufrimientos, angustia, dolor, soledad, aislamiento y fracaso. Esto que acabo de leer aquí es verdad. Recuerdo que he visto muchos casos dentro de la iglesia, como hay hermanos que llegan a orar temprano en la iglesia, y ahí lo dejan de hacer. Uno trata de averiguar, ¿y por qué llegaban temprano? Ah, porque había un enfermo en la casa, porque había algún dolor que estaban padeciendo, porque había alguna cuestión. En vez se les pasa, se... Dios pone su mano en algún momento y extiende su misericordia, aquello pasa y como que tiende uno a bajar esa intensidad de clamar, de invocar a Dios, pierde esa intensidad y lo cambia uno por sus carreras, lo cambia uno por sus quehaceres, lo cambia uno por muchas cosas de esta vida. Pero cuando llega el dolor, Dios, ahí sí, sabe uno para qué sirve las rodillas, ¿Sabe uno para qué sirve la frente? ¿Qué significa poner la cara en el piso? Tal vez usted nunca lo ha hecho o ya lo ha hecho, me comprenderá muy bien en esta noche este aspecto que le estoy diciendo. Cuando hay entonces el sufrimiento, cuando hay angustia, una persona angustiada, ver venir, cosa bien complicada, ahí sí, Dios mío, dice uno, Padre, ayúdame, dice uno. Pero yo quiero decirles en esta noche, hermano, uno no debe de clamar a Dios. Tal vez el término es un poco duro, pero no debemos de usar a Dios como bombero. ¿Verdad? ¿Sabe cuál es la función de los bomberos? Hay un incendio, por ahí está quemando, se está chicharrando todo, llamen ahí, allá vienen los bomberos y allá van a echarle agua, o van a echar, ¿cómo se llama? De ese químico que tiran. Se acabó, se terminaron sus funciones y adiós. Gracias a usted por sus servicios y que le vaya bien y hasta un fresquito les dan y que les vaya bien. Hay quienes que actúan así con Dios. Gracias, Señor, porque me ayudaste. Ahí te voy a llamar en otra oportunidad, Señor, cuando tenga otra mi angustia, pues ahí te vuelvo a llamar, Señor, te vuelvo a marcar el número. No tiene que ser así, hermano. De verdad, así como se los estoy diciendo en esta noche. No solo cuando hay angustia, no solo cuando hay dolor. De verdad, hermanos, cuando hay dolor, ¡ja! Tal vez a usted le ha tocado que pasar algún dolor. ¿Qué significa realmente tener un dolor? ¡Ah! Ahí sabe uno qué significa ese grito del alma, ese gemido que habla la palabra. Ustedes han oído de esos gemidos indecibles que la palabra dice, ¿no? Esos gemidos indecibles de que salen de lo más dentro, ese se llama precisamente invocar, porque está saliendo de lo más dentro. Entonces dice, cuando hay dolor, cuando hay soledad, realmente cuando hay soledad, es duro. Hay quienes que cuando sienten la soledad en su vida, ven qué hacen. Sí, esa es la verdad, ven qué hacen. Ponen música, le ponen algún entretenimiento, o ven qué hacen, pero lo cierto es que se huye de la soledad, se huye de ese momento en que haya mucha, mucho, mucho tris, mucha tristeza en el corazón. Entonces dice, soledad, aislamiento, fracaso. Entonces cuando hay un fracaso, cuando hay personas que fracasan y tal vez en sus éxitos, en las cosas que van, de verdad que ahí sí hay súplica, hay como ruego, hay como amor. Por eso dice cuando hay fracaso, que a pesar de esto, por nuestra dureza de corazón y soberbia extremas, porque ahí a veces eso se da en nuestra vida, esa dureza de corazón no permite que uno clame, aunque uno esté en esa cuestión. Yo recuerdo que platiqué hace un tiempo con un muchacho, le dije, bueno, no te he visto en la iglesia, ¿qué te pasa? Viera, usted me dijo que, viera, que tuve problemas, que me enredé con una mujer, y mejor preferí mejor ya no ir a la iglesia. Oigan, ¿qué solución es? Estaba enredado el pobre muchacho. Estaba metido, hundido en una trampa. Pero dejó de buscar a Dios. Es cuando más se debe de clamar. Es cuando se debe de invocar el nombre del Señor. Entonces, eso es lo que sucede. Dice, la dureza de corazón y soberbia extrema, nos resistimos a oír diligente e inteligentemente a humillarnos. Y clamar, invocar con el alma misma ante el único que nos puede librar de las guerras, del fracaso y de la muerte misma, tanto biológica como espiritual. La palabra de Dios nos ubica en cuanto a la necesidad profunda de orar, que significa hablar con Dios y establecer parámetros de comunicación. Miren, qué bonito esto. La verdad es que la iglesia debe de mantener, debe de permanecer en este sentimiento, hermano. A menos de que uno no tenga luchas, a menos de que uno no tenga esas guerras espirituales, pues uno no. Ni siquiera necesidad de esto hay. Ah, pero cuando usted está en el campo de batalla, usted sabe qué significa esto. Entonces dice, pero muchas veces esas oraciones se convierten en rezos. ¿Qué es un rezo? Es algo que se repite continuamente. Ese es un rezo. O sea, por ejemplo, muchas veces nosotros caemos en eso. ¿Qué podría ser para nosotros un rezo? Tal vez nos imaginamos inmediatamente tal vez un rezo que hacíamos y los que fueron católicos, pues antes uno repetía lo mismo todas las noches. Pero saben ustedes que puede pasar lo mismo con nosotros. Podemos caer únicamente en rezos. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando uno se va a dormir. Gracias, Señor, todo por ese día que me diste, Señor, que me guardaste, que me cuidaste, que me diste lo necesario. Gracias, Señor, por mi descanso y buena noche. O como cuando uno va a comer, ¿no? ¿Verdad? Cuando uno va a comer. Uno va a comer, Señor, gracias por mis alimentos, Señor, y gracias que lo provee, gracias, Señor. Está uno. O sea, se convierte en algo, perdón, hermanos, no quiero burlarme de lo que hacemos, pero lo que quiero decir en esta noche es, póngale corazón a lo que hace, de verdad. Póngale sentimiento a lo que hace. Se lo está dirigiendo al autor de la vida. Si usted le dice, Señor, gracias por darme mis alimentos, pero de verdad que salga de lo más dentro. De verdad. Que salga esa expresión. Es preferible decirle a Dios unas cuantas palabras, pero con inteligencia, de verdad. Y eso es lo que a Dios le agrada. Pero fácilmente podemos caer en eso de que podemos estar caer en rezos. Por eso dice aquí, dice, pero muchas veces esas oraciones se convierten en rezos o letanías necias y sin inteligencia, que llenarán únicamente espacios religiosos para acallar conciencia sin llegar a un verdadero clamor y súplica del alma. Fíjense qué bonito esto. La buena pregunta es, ¿estaremos atentos de lo que le dijimos a Dios ayer? Yo no sé qué le dijo usted a Dios ayer. Pero quiero decirle de una oración inteligente, de lo que uno le dijo a Dios ayer. Yo no sé qué le dijo usted a Dios ayer. No sé qué le dijo a Dios hace una semana, hace 15 días, hace de lo que le expresó a Dios. Fue con inteligencia aquello. Si fue con inteligencia, fue una oración, como dice aquí, una oración inteligente. Pues por eso uno está pendiente, ¿verdad? Alguna vez me pongo a pensar, Señor, ¿cómo sé que lo que te dije hace un mes, Señor, llegó a tu presencia? ¿Cómo saber, Señor? Yo a veces hago así, le digo al Señor. Porque lo que le presenté ante el Señor fue algo que es real, que es lo que estamos viviendo. Entonces, los queremos llevar entonces, hermanos, a una realidad espiritual. Debemos de llegar ante la presencia de Dios, pero de una manera inteligente, porque Dios es inteligente. Dios no es un bulto, está bien, pues. Los que se acercan a un bulto, pues le van a decir cuánta cosa, porque de plano ni oye, ni siente, ni responde. Pero saben ustedes de que a veces lo que hacemos hasta le llega a caerle mal a Dios. ¿De veras? Le llega hasta caerle mal a Dios lo que hacemos. Así dijo el Dios vivo y verdadero, dijo un día él a su pueblo, dijo de esta manera, ya no más, dijo, vuestras oraciones, vuestra luna nueva, vuestros días de fiesta, hastiado estoy de ellos, dijo el Señor. ¡Hala! A mí me impacta eso. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios inteligente donde es preferible alguna vez ni decirle nada, de verdad. O decirle, pues, pero que salga de lo más dentro. A eso los queremos llevar en esta noche. Entonces dice aquí, súplica del alma. Entendamos entonces que muchos, ante esta superficialidad o costumbrismo, tendremos necesariamente que ser intervenidos desde lo alto con las diversas pruebas, ¿verdad? Ya. Con las diversas pruebas. cuando llegan las pruebas a nuestra vida, pues ahí sí sabe uno de verdad quién es Dios. Pero entremos a la otra parte, yo creo que es tan importante porque el tiempo se nos está yendo demasiado. Lo que yo les decía y lo que les quiero transmitir en esta noche. Dice, ahora la pregunta central del tema, ¿a quién debo de invocar? O sea, tomando la lección de lo que les acabo de explicar, procure no darle repeticiones a Dios, no darle a Dios oraciones sin inteligencia. No, hombre, hagamos un lado todo eso. ¿A quién debemos de invocar? ¿Por qué debemos de invocar? Ahí van a ver ustedes cómo nos enseña la palabra del Señor. Y hay algunos pasajes que están aquí, precisamente en el libro de San Juan. Es el primer pasaje del libro de San Juan. Qué bonito esto. San Juan capítulo 14, versículo 13. Quiero leer, aquí está, pero lo quiero leer ya conforme la palabra. Dice aquí, San Juan 14, 13, y dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Él va a explicar qué significa esto. Porque como quise leer un poquito antes, como el pueblo de Israel clamó a Jehová de los ejércitos, le clamó con haciendo uso de sus diferentes nombres que Dios ha tenido a lo largo de la historia. Por eso dice que Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, pero en este tiempo dice que nos ha hablado por el Hijo. Y esto es lo que quiero transmitirles en esta noche. El Señor Jesucristo dijo, y todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Oigan, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Haciendo uso de la expresión que estábamos, o de la palabra que estamos usando, invocar, ¿verdad? Es aquello que sale de lo más dentro. ¿Saben ustedes, hermanos, de que de lo que sale de lo más dentro, aquí es donde debe de entrar esa oración inteligente, de verdad? Esa oración con sabiduría. Porque esa es la que llega a la presencia de Dios. Porque muchas expresiones quedan en el vacío únicamente, ¿no? Porque esa es la verdad, quedan en el vacío y no llegan ante la presencia de Dios. Pero yo creo que a nosotros nos debe de interesar que nuestras expresiones, que lo que hagamos para el Señor o que lo que le digamos al Señor, que pueda llegar a la presencia de Dios. Por ejemplo, si usted dice, bendito sea el Señor, pero dígaselo, pero que le salga de lo más dentro. Si no, ni lo haga. Yo algunas veces cuando oigo, por ejemplo, hay muchas personas que le dicen a Dios, sí, papaíto lindo, que no sé qué, te amamos, Señor, pero viendo el espejo, viendo no sé qué, bien. Es una oración que queda ahí al vacío, ¿no, hombre? Una de las reverencias que uno le tiene a Dios es eso que sale de lo más dentro, un respeto a Dios. Entonces dice, todo lo que debemos de pedirle al Señor, dice que Él lo hace. Y por eso de que dice el apóstol Pablo aquí precisamente en Romanos 10, capítulo 13, ahora cómo lo entendió muy bien el apóstol Pablo en este aspecto, y se los quiero ir explicando en esta noche. Romanos capítulo 10, dice, versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Vean esta expresión que utiliza el apóstol Pablo aquí, es rico para con todos los que le invocan. Como quien dice, voy a parafrasear esta expresión que está aquí, tiene la capacidad de ayudar, tiene la capacidad de brindar lo que cada uno necesita. Y dice aquí para los judíos y para los griegos, como quien dice, ahora ya no va a ser solo un pueblo, sino que Dios tiene toda la ayuda necesaria, por eso a quién debemos de invocar. Dios tiene toda la ayuda necesaria por la cual nosotros debemos de invocar. Entonces dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Oiga lo que dice aquí. Todo aquel que invocare el nombre del Señor. Me llama la atención aquí que el apóstol Pablo no dice todo aquel que invocare el nombre de Jesús, pero a eso se refiere, fíjense, hermano. Cuando dice aquí, todo aquel que invocar el nombre del Señor, porque aquí en el libro de San Juan, el apóstol Pablo, el mismo Señor Jesucristo, lo dio a entender, pero nítido. Él dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿Y a qué Señor se refiere aquí el apóstol Pablo? Se está refiriéndose precisamente al Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, en otras palabras, será ayudado, recibirá ese socorro por la cual está clamando. Y dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Ya. O sea que para que usted invoque a Dios, para que yo invoque a Dios, debo de creer. Pero para poder creer, eso quiere decir que nosotros logramos entrar a ese estado espiritual, salir fuera totalmente de esa condición de superficialidad que hablamos precisamente, de esa letanía, de ese costumbrismo que se puede vivir. Para que usted pueda entrar entonces en esa dimensión espiritual, en su relación ya directo con Dios, debe de darse esto que acabo de leer aquí. Y dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? Pero me llama la atención como dice aquí. ¿Cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? Para poder entonces, hermanos, clamar, orar, invocar a Dios, definitivamente tiene que creer usted. Por eso es de que ahí es donde yo diría, topan muchas personas. Porque una vez topa uno en lo material, de ahí no logra uno pasar. Y de ahí ya no tiene uno la capacidad de creer que puede pasar más adelante. Pero si no logra creer en eso, yo quiero decirle, hermanos, se rompen todas las barreras. Porque si usted invoca a Dios, pensemos, eso fue lo que le pasaba a David. Si usted lee los Salmos de David, pasaban tantas cosas. Viene David y dice, por ejemplo, hay un salmo que está precisamente en el Salmo 69. Eso lo pueden ustedes buscar después. David viene y dice, se enronquece mi garganta clamando a Dios. Alá. ¿Saben qué quiere decir eso? O sea, ¿en qué momento se enronquece uno? Bueno, uno podría decir cuando tengo gripe. Pero eso no, pues cuando uno habla demasiado se queda uno ronco. Eso fue lo que le pasaba a David. Que le clamaba tanto a Dios, que elevaba su expresión a Dios, que quedaba sin garganta. Entonces, pero para poder llegar a él tiene que creer, definitivamente. Porque si no, si usted no cree, entonces va a venir y va a echar mano a lo que pueda estar a su alcance. Porque de ella ya no logró creer. Por eso dice, ya le pedí a Dios, pero como no responde, mejor voy a tener que hacer esto. Voy a tener que echar mano por acá. Definitivamente, bueno, no creyó, pues. No logró entrar en esa dimensión espiritual. Pero yo quiero, con ayuda de Dios. Hermano, usted logre romper todas las barreras y entre en esa dimensión espiritual y se va a dar cuenta que en el nombre de Jesús hay poder. Así como lo cantan en la religión, pero ellos lo cantan y yo lo vivo y usted lo debe de vivir. En el nombre de Jesús hay poder. Por eso cuando usted viene, hace su oración inteligente, viene usted y le dice a Dios, pensemos que de verdad está metido en un problema donde usted necesita alguna salida. Necesita la intervención de algo. Viene usted y ora y le dice al Señor, Señor, pensemos qué podría ser un problema familiar, pensemos. Un problema familiar que haya de verdad, que se dio. Viene usted, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, que intervengas aquí, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, viene usted y hace uso de lo que el apóstol Pablo dice aquí. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, o sea, su oración, su necesidad, él lo está canalizando por medio del nombre del Señor Jesús. Vean todo lo que pasa. Viene Dios y se glorifica. Viene Él y se da a conocer de la forma más impresionante. De repente va apareciendo alguien por ahí que cabal con la solución de lo que usted necesita. Cabal de lo que usted esperaba. Pero uno dice, gracias por esta persona, está bien. Gracias, pero lo que pasó es de que usted invocó el nombre de Dios a través de Jesús antes. Entonces llega la solución de una forma impresionante. Le van a dar otro pasaje tan bonito sobre este aspecto. Dice aquí en Salmo 145, 18. Dice que cercano está Jehová a todos los que le invocan. O sea, esa capacidad que les decía de creerle a Dios. La verdad es que cuando usted viene, le clama a Dios, Dios ahí está cerca. No hay razones para que usted diga, es que Dios no me escucha. Bien, hombre, lo escuchó. Por eso dice aquí, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan. Pero dice aquí, de veras. Como que dice esa expresión, de veras. No hay engaño, no hay letanía, no hay repeticiones, sino que aquello es genuino, que sale de lo más profundo de su corazón. Y cumplirá el deseo de los que le temen. O sea, ¿qué quiere decir eso? Esos deseos que hay dentro, viene Dios y lo cumple. ¿Por qué razón? Porque usted viene y le clamó a Dios. Hay otro pasaje muy bonito sobre esto que lo apunté aquí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Aquí el apóstol Pablo pone el ejemplo, o sea, ¿cómo poder identificar que alguien invoca el nombre del Señor? Este es lo que vamos a leer aquí. El apóstol Pablo pone el ejemplo y pone la muestra, ¿quién es el que invoca el nombre del Señor? Porque uno puede decir, yo invoco a Dios, yo como oro, hermano, viera que yo le clamo a Dios. Está bien, alguien lo puede decir, pero eso ni siquiera se debe decirlo, pero a lo que voy es esto. Cuando alguien sí lo hace, el apóstol Pablo aquí lo refleja de una forma, pero muy bonito, y dice, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Dice. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Oigan, y ahora se los voy a explicar. Pensemos que usted mira, que dijera, hace poco, tal vez el ejemplo que puedo poner más claro, nítido, es hace poco me pasaron un tema, los jóvenes que tratara con ellos, una de las iglesias hijas. ¿Cómo puedo ser libre de las pasiones juveniles? O sea, y cabal dentro de eso, pusieron ahí lo que dice ahí, huye de las pasiones juveniles. ¿Pero qué significa huir? Pero les quiero explicar este pasaje, porque esto es muy bonito. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pensemos. Usted mira que le llegan las tentaciones cerca. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, porque tanto las tentaciones para mujeres o las tentaciones para los hombres son reales. Y el diablo los permite y ahí llega. Pensemos que usted mira que se está acercándose lo malo a su vida. Viene usted y hace algo. Usted viene y dice, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, que alejes de mi vida estas tentaciones. Te lo pido por Jesucristo. No permitas, Señor, que me enrede todas estas tentaciones. Esa es una oración inteligente lo que está haciendo. Es una oración que usted está invocando a Dios. Viene usted, entonces, se queda en la espera de la respuesta de todo lo que pueda estar alrededor. En eso viene el Señor y desbarata los planes, desbarata las trampas del diablo y lo deshace delante de usted. Yo quiero decirle, se cumple esto en su vida, lo que aquí acabo de leer. Se aparta de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, usted se da cuenta de esos peligros que atentan contra su relación con Dios, que atentan contra su alma, esos peligros, esas marañas de trampas que el diablo pone, pero usted viene y le clama a Dios a través de Jesucristo. Viene y lo libra. Viene y le extiende su misericordia. Entonces automáticamente usted viene y se aparta de lo malo. Por eso dice aquí, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cómo se puede darse cuenta que usted invoca el nombre de Cristo? ¿Pero cómo puede usted darse cuenta? En que continuamente usted viene y se aparta de lo malo. Se ve algo malo que se avecina por ahí, inmediatamente agarra por acá. ¿De verdad? Inmediatamente mejor se esconde, agarra otro camino. ¿Por qué razón? Porque usted sí sabe qué significa invocar el nombre de Cristo. Pero si usted no sabe qué significa invocar el nombre de Cristo, se deja ir y ya cuando está ya hundido en el problema, ya cuando está hundido ya en lo malo, ahí sí, Señor, por favor, ayúdame. Es como llamar a los bomberos, ¿no? Y usted inmediatamente llama a los bomberos, Señor, ayúdame. El Señor extiende su mano, lo ayudó y todo. Gracias, Señor. Ahí te llamo cuando tenga otro problema, Señor. Hombre, no tiene que ser así. Invoque el nombre de Cristo continuamente y lo malo estará lejos de nuestra vida. Hay otro pasaje muy bonito aquí, en un poquitito más adelante está. Entonces dice 19, en el 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra útil, santificado al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, la paz, con los de corazón limpio invocan al Señor. Oigan esto, qué bonito. Dice, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué significa eso que usted viene e invoca al Señor? Que uno huye de las cosas malas. Así de sencillo. Viene usted, huye. Es como todos, creo yo, en la vida tenemos más de alguien que nos quiere llevar a hacer cosas malas. De verdad, todos en la vida. Yo he tenido un montón de amigos que cuando uno siente lo están empujando a hacer cosas malas. Viene uno inmediatamente, huye de ahí. Huye. Yo he huido de un montón de gente cuando... Recuerdo en mi juventud me encontré con un montón de muchachos que me llevaban a hacer cosas malas dentro de la iglesia. De veras, dentro de la iglesia. Se podría decir, hermano, tan así. Hay gente que hace eso dentro de la iglesia. Sí. Hay gente que de verdad son verdaderos instrumentos del diablo. Sí. Ay, Dios, un día desbaraté un grupo de patrocinio. Usted no tiene ideas que les... lo que les andaba gustando es ponerle apodos a los hermanos. De verdad los agarré y los desbaraté, de verdad que hablé con los padres de lo que andaban haciendo sus hijos allá en plena iglesia. El otro día encontré a unos muchachos que llegaban, se juntaban en la iglesia viendo cómo robaban ahí las carteras de las hermanas. Ah, usted me puede decir tan así, hermano. Sí, hay gente perversa que llega dentro de la iglesia. Sí, hay gente así. Hay gente malvada. Hay gente que después de salir de la iglesia van así. Sí, así pasa. Y cuando uno los encuentra, los desbarata. Pero oigan lo que dice la palabra del Señor aquí. Dice, huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia. Como que dice, esa es tu relación con Dios, hay que seguir en ello, que nada te pueda interrumpir. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cómo puedo darse cuenta que de verdad hay gente que invoca el nombre del Señor? Saben ustedes, puede ser una gran verdad en esta noche. Hay poca gente que invoca el nombre del Señor. De verdad. Más son las personas que están dentro de la congregación. Uno dice que qué bonito, qué lindo se ve eso, la gran cantidad de hermanos que hay en la iglesia, pero yo quiero decirles, no todos invocan a Dios. ¿Qué? Decir que todos invocan a Dios sería engañarnos. La verdad es que no. Yo espero que usted invoque el nombre del Señor. Y usted que sea de aquellas personas de que de verdad usted viene y dice al Señor, Señor, Padre, líbrame del pecado en el nombre de Jesús, te lo pido. Ah, ¿cómo no le va a contestar el Señor esa oración? Y lo demás, pues, vendrá por añadidura, de verdad. Usted le puede decir al Señor, 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 estoy enfermo. Tengo mucho dolor. Yo quiero que te glorifiques en mi vida. En nombre de Jesús te lo pido. ¿Cómo no se va a glorificar Dios? Porque son oraciones inteligentes. Bueno, hay mucho que decir sobre esto, hermanos, pero quiero decirle, espero que usted sea de aquellas personas que invoca el nombre del Señor. No únicamente de aquellas personas que repiten lo mismo. Como un día, oyendo las enseñanzas que da el hermano Edwin, él puso el ejemplo de un loro. Que al loro le gustaba repetir. Personas que así son. Que les gusta repetir. Pero espero que lo que le diga al Señor salga de lo más profundo de su corazón. Señor, te pido, cambia mi carácter. En el nombre de Jesús te lo pido. No quiero tener este carácter que me lleva a hacer cosas malas. ¡Ja! ¡Qué oración más inteligente es! Porque sale de lo más profundo de su corazón, sale de una cabeza con entendimiento. Eso le agrada a Dios. Eso, esas oraciones, el Señor las escucha. A mis hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y luchemos, de verdad, por entrar en esa dimensión espiritual. Logre entrar y Dios, de verdad, que se haga glorificar en su vida. Espero que Dios añada bendición a su palabra y buenas noches para cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a quedar despedidos. Buenas noches. Que Dios les bendiga.